On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Vaya, amigos de la comunidad Sivananda de Sudamérica y de otras partes del mundo, les saluda aquí Karna, Camilo, desde esta vez desde un poco lejos, desde la India. Encuentro aquí en Delhi, así que estamos aquí en el programa Yoga, un camino hacia la paz, en Mantra FM. Vamos a comenzar como todos los programas, en el espíritu del satsang, de la reunión, de la comunidad espiritual, con algunos mantras. Si estás en tu casa, tienes la oportunidad de cerrar los ojos y cantar los mantras en voz alta o mentalmente. Puedes incorporarte, tratar de enderezar la columna. Céntrate en tu respiración. Repetimos el mantra Om 3 veces. Om. 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 Gajananam bhutaganadi sevitam kapita jambu phalasara bhakshitam umasutam shokavinashakaranam namami vikneswara pada pankajam. Om namah shivaya gurave satchidananda murtaye nishpapanchaya shantaya sri shivanandaya te namaha. Shri Vishnu Devanandaya Te Namaha. Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadike Saranye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute. Om Sahana Vavatu Sahanau Punaktu Sahavīryam Karabhavahai Tejasvina Vadhitamastu Mavitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Sat. Bienvenidos a todos nuevamente al programa Yoga, un camino hacia la paz. Mi nombre es Camilo, mi nombre espiritual es Karna. Los saludo aquí desde la India. Aquí ya son pasadito las 7:30 y hace mucho calor, la verdad. Pero bueno, son las dos caras de la moneda, el invierno y el verano. Espero que todos quienes nos escuchan, ya sean practicantes más regulares de yoga o personas que se estén iniciando en esta disciplina, o en cualquier otra práctica espiritual, se encuentren bien, se encuentren con buena salud. Y son momentos difíciles para todos. Pero desde la perspectiva del yoga, de la filosofía Vedanta, siempre cualquier situación negativa o cualquier adversidad que la vida nos tire, tratamos de sacarle la vuelta, de ver el lado positivo, ¿cierto? Sin desmerecer, ¿cierto?, la gravedad de las circunstancias que a veces pueden surgir, pero muchas personas ahora se encuentran con un poquito más de tiempo, tal vez es un buen momento para aprovechar de estudiar o de profundizar en las prácticas del yoga y obviamente también practicar, que es la parte más importante, ¿cierto? Vamos hoy día a tocar un tema que tal vez es bien popular, es una palabra que se escucha mucho en los círculos del yoga, de las enseñanzas espirituales, es la famosa Kundalini. Vamos a hablar sobre qué es la Kundalini, ¿no? De acuerdo a la teoría del yoga. Vamos a basarnos en lo que dice Swami Sivananda. Este libro, creo que se ve un poquito borroso ahí, dice Bliss Divine, que es senda divina, traducido al español. Y tiene un capítulo muy bonito sobre la Kundalini. Entonces vamos a ir siguiendo esa línea de comentario. Y aquí yo voy a revisarlo en mi computador. Muy bien, entonces, ¿qué es la Kundalini? La Kundalini tiene que ver con las prácticas de yoga, tiene que ver con una energía que está, por así decirlo, estática o está latente dentro de todos los seres humanos, ¿ya? Y que ciertas prácticas de yoga buscan despertar o desplegar, podríamos decir, para alcanzar un nivel elevado de conciencia. Entonces, Kundalini es una energía latente, potencial, enorme, ¿ya? Que el yoga nos dice que podemos despertar, muchas veces se habla en esos términos de despertar o desplegar esta energía para alcanzar estados de conciencia muy elevados y en estado último alcanzar la realización espiritual o el samadhi, ya la meta final del yoga. ¿Ya? Y aquí, antes de entrar de lleno en el comentario de Swami Sivananda, me gustaría hacer una excepción porque, por lo que acabo de mencionar, esta pequeña definición, Kundalini se entiende como una experiencia espiritual muy avanzada, despertar la Kundalini, trabajar con esta energía, ¿ya? Que eventualmente nos lleva al fin de todas las prácticas espirituales, ¿ya? Eventualmente, después de mucho trabajo, ¿ya? Y en yoga tenemos varias prácticas, varios caminos que buscan conseguir este estado de yoga, esta meta del yoga. ¿Qué significa yoga? ¿Cuál es la traducción literal del término yoga? Entonces, yoga significa unión, ¿ya? Y en la acepción más general del término y la más clásica, ¿cierto?, se dice que yoga es la unión del individuo, del alma individual, que se llama Atman, ¿ya?, con el alma suprema, o alma universal, o Paramatman, o a veces también se le conoce como Brahman. Esa es la definición bien simple, un poco abstracta, pero es bien simple, es la unión de esa alma individual con un todo, ¿cierto? Entonces, lo uno se funde con el todo, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque todas las prácticas de yoga, por cierto, las 400 clásicas del yoga, van a buscar llegar a este estado de unión de alguna u otra manera, ¿ya? A pesar que se dice que algunos caminos son más directos que otros, etc., todos van a eventualmente terminar en esta unión ¿ya? A nivel de conciencia, ¿cierto? De una conciencia individual atrapada en el ego, con una conciencia universal, cósmica, que lo abarca todo, ¿ya? Entonces es importante entender esto porque todos los caminos del yoga van a eventualmente llegar a esta realización. Algunos caminos funcionan más o menos como auxiliares, como preparatorios, ¿ya? Incluso hay preparaciones indispensables, y otros caminos mucho más directos. Cuando hablo de caminos más preparatorios, podríamos hablar, ¿cierto?, del karma yoga, del yoga de la acción. Cuando hablo de caminos más directos, podríamos hablar del jnana yoga o del yoga del conocimiento. A través de un análisis intelectual llegamos a esta elevación de la conciencia. Los otros dos caminos, el Raja Yoga y el Bhakti Yoga, también buscan llevarnos a la cima de esta realización, de esta unión, de este yoga. Durante el programa vamos a revisar algunas prácticas de yoga, principalmente de Hatha Yoga, lo que se conoce simplemente como Kundalini Yoga o Laya Yoga, que están específicamente enfocadas en trabajar con esta energía, con sentirla, con manejarla, con hacer prácticas purificatorias que anteceden este despertar y todo este trabajo. Pero lo que recalca Swami Sivananda es que como el despertar, el ascenso de la Kundalini, el punto cúlmine de esta práctica de Kundalini Yoga es el mismo de todas las otras prácticas de yoga. Entonces, por ejemplo, si a través de una práctica de devoción, de repetición de mantras, de un éxtasis divino, a través de la conexión con una figura divina, como lo hacen las religiones, por ejemplo, lo que se conoce como Bhakti Yoga, en Bhakti Yoga también podemos llegar a un samadhi, ¿cierto? A un bhava samadhi, que es un estado de éxtasis puro, y que a pesar de que no llegamos a ese estado a través de un despertar, un trabajo de la kundalini propiamente tal, ocurre de manera automática, ¿ya? Swami Sivananda recalca, y a esto solamente nos podemos remitir a lo que dice el maestro, los grandes yogis, ya sean los grandes bhaktas, los grandes practicantes de bhakti yoga, los grandes jnanis, que han tenido las más altas realizaciones, incluso los grandes karma yogis en la mitología, en las leyendas de la India, todos alcanzaron simultáneamente un despertar de la kundalini. ¿Okay? Entonces, no necesariamente tenemos que seguir este camino si creemos que el camino de despertar la kundalini, vamos a ver que no es fácil y requiere de mucha purificación y de mucho trabajo, mucha disciplina. No necesariamente tenemos que llegar a este camino para despertar la kundalini. Entonces, dicho eso, vamos ya a ver de qué se trata esta kundalini, ¿ya? La teoría de la kundalini tiene que ver con algo muy bonito en la cosmología hindú, que es reconocer de que todo lo que está presente a nivel macrocósmico también está presente a nivel microcósmico, en todos los niveles. Cada nivel de análisis que uno mira cierto sistema incluye lo macro. Y si uno mira el cuerpo humano, no solamente el cuerpo físico, que llamamos el cuerpo hecho de materia, de alimento, sino también el cuerpo sutil, en el cual está incluido la mente, el prana, la energía vital, etc., también refleja esa estructura cósmica superior, ¿ya? Y en el cuerpo humano, en el cuerpo sutil, ¿ya?, se ve reflejada la estructura cósmica en cuanto a los cinco elementos, ¿cierto? A todo lo que constituye nuestro cuerpo, todos los elementos como por ejemplo el fuego, el agua, la tierra, etcétera, Incluso las gunas, las famosas gunas, las cualidades de la naturaleza están presentes en nuestro cuerpo. A nivel más sutil, tenemos una mente, ¿cierto? También esa mente está presente a nivel cósmico. Y la energía, el prana, que mueve, que le da vitalidad a todas nuestras partes físicas y también mueve la mente, también está presente a nivel universal. Entonces, Swami Sivananda dice, tras toda actividad hay un fondo estático, ¿cierto? Tras toda energía existe una conciencia. Tras Shakti está Shiva. Entonces, a veces la Kundalini se conoce como Kundalini Shakti. Shakti literalmente quiere decir energía o poder. Y Shiva es un dios de la Trinidad hindú que acá está representando la otra cara de la moneda, ¿cierto? Shiva en la mitología hindú está casado con Shakti, que es la parte femenina. Ya Swami Sivananda va a elaborar un poquito de eso, pero Shiva y Shakti son un matrimonio que es el matrimonio cósmico de lo masculino con lo femenino, que están unidos supuestamente en un estado primordial, ¿ya? No tienen que ver solamente con cómo entendemos lo femenino y lo masculino desde una perspectiva humana, sino que tiene que ver, como dice aquí Swami Sivananda, con dos aspectos polares, un aspecto estático y un aspecto dinámico. Es más en sentido figurado esto de masculino y femenino, ¿ya? Dice, no puede haber una manifestación de Shakti en forma dinámica sin que a la vez la haya en forma estática, igual que ocurre con los dos polos de un magneto o de un imán. La Shakti cósmica se manifiesta en el cuerpo humano en las formas de Kundalini y Prana. Entonces la energía cósmica en nuestro cuerpo se manifiesta como Kundalini y Prana, pero aquí Kundalini es un aspecto estático y Prana es el aspecto dinámico, ¿ya? Las fuerzas pránicas, habla Swami Sivananda, el Prana es algo muy sutil, ¿ya? Pero que está muy presente, está presente en todas las cosas que experimentamos. Es como, por ejemplo, nuestra mente puede percibir el mundo externo. Está muy conectado con las prácticas de yoga, que al final todas están enfocadas a aumentar nuestro nivel pránico, ¿ya? Pero por ahora vamos a dar una definición muy corta de prana, es energía vital, ¿ya? Prana. Entonces, aquí Swami Sivananda explica un poquito más esta analogía de Shiva y Shakti, ¿ya? En el cuerpo humano, Shiva, ¿ya? La energía de Shiva, el soporte estático del universo, está representado por la energía del Sahasrara Chakra. En la teoría del cuerpo sutil en yoga, tenemos siete chakras, ¿ya? Los seis principales, ¿ya? Y el chakra más elevado, que está en la coronilla, se llama Sahasrara Chakra, que es el chakra de mil pétalos. Entonces, Shiva reside en la coronilla y la Kundalini Shakti reside en Muladhara Chakra, en la base de la columna vertebral, ¿ya? Muladhara literalmente quiere decir la raíz soporte. Mula viene del sánscrito mula, que significa raíz, y adhara significa soporte. Entonces Kundalini es la fuerza que sirve de soporte estático a todo el cuerpo y a todas las fuerzas pránicas que se mueven en este. Entonces, Kundalini es la energía primordial que yace en la base de la columna vertebral, o Muladhara Chakra, en estado latente o potencial. Es el poder cósmico en los cuerpos individuales. Es un poder oculto ígneo que constituye la fuerza original y poderosa que subyace a toda la materia orgánica e inorgánica. La palabra Kundala o mejor dicho, Kundalini viene de la palabra Kundala, que significa enrollado. Entonces es una manera muy bonita de representar algo latente, algo potencial, ¿cierto? Como ustedes han visto un resorte, es energía potencial. Es energía potencial. De hecho, en ciencia se estudia que un resorte contiene energía, ¿ya? Porque si tú lo desenvuelves, ¿cierto? Se sale disparado el resorte. Entonces la kundalini es como una serpiente enroscada, ¿ya? Está enroscada, ¿cierto? Que es como una energía latente. Y bueno, la serpiente también tiene otras representaciones que vamos a estar viendo más adelante. La kundalini no es una fuerza material como la electricidad o el magnetismo. Es una shakti espiritual y potencial. En realidad no tiene forma, aunque el intelecto, perdón, y la mente ordinarios necesitan darle al principio una forma en particular. Solo a partir de esa forma gruesa puede uno entender fácilmente las formas sutiles de la kundalini. La kundalini se denomina el poder de la serpiente, debido a su manera de moverse en el espiral, en el yogi que desarrolla el poder en sí mismo. Cuando se la despierta, produce un sonido similar de la serpiente que silba al ser golpeada con un palo y empieza a ascender a través del nadi o el canal energético principal que se llama Sushumna. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. En el Kundalini Yoga, la Shakti creadora, la energía dinámica, la energía femenina que sostiene todo el cuerpo, se une realmente con Shiva en el Sahasrara. El yogi la incita a reunirse con su señor. El ascenso de la Kundalini Shakti y su unión con Shiva en el Sahasrara da lugar al estado de Samadhi y a la Anubhava o experiencia espiritual. El estudiante yógico bebe entonces el néctar de la inmortalidad. Entonces, en la teoría del Kundalini Yoga se dice, como hablábamos antes, que el despertar de esta Kundalini, de esta energía potencial que está a la base de la columna, en este llamado Muladhara Chakra, una vez que despierta, empieza a ascender por este canal energético que llamamos Sushumna Nadi, ¿ya? El canal principal que los yogis estiman mucho y buscan abrir, ¿ya? Porque tiene que haber un camino por donde se mueva esta energía tremendamente poderosa. Y una vez que llega a la cúspide, al Sahasrara Chakra, se une con Shiva y ahí se produce el estado de Samadhi, que es la meta del yoga, ¿cierto? Ahora, si no han escuchado antes hablar de los chakras o del prana, de los nadis, pueden estar un poquito confundidos, pero aquí Swami Sivananda explica un poquito más. Dice: el cuerpo físico está conformado según la naturaleza del cuerpo astral. Hablábamos que, de acuerdo a la teoría del yoga, cuerpo físico es un aspecto ya de nuestra individualidad. También tenemos un cuerpo astral, que a su vez está compuesto de tres otros cuerpos, ¿ya? Pero son aspectos cada vez más sutiles, podríamos decir. Aquí Swami Sivananda hace la analogía de, por ejemplo, el elemento agua. En la vida cotidiana, normalmente estamos acostumbrados a trabajar con el agua en su estado de líquido, pero también sabemos que, por ejemplo, vamos a la nevera, al refrigerador y hay hielo. Ya hay hielo ahí. Y a veces en un día muy con bruma vemos la niebla, ¿cierto? Que es, o vemos las nubes muy frecuentemente. Entonces ahí están los tres estados del agua: el líquido, sólido y gaseoso. Entonces, la naturaleza del cuerpo es similar. El cuerpo físico vendría a ser lo más burdo, lo más sólido, que sería el hielo. Luego el cuerpo sutil vendría a ser algo más maleable, ¿cierto? Como es el cuerpo astral, toda la parte energética, etcétera, el agua. Y la parte aún más sutil sería el vapor, ya que es la forma más sutil, ¿ya? Es importante recalcar que yoga busca trascender estos cuerpos, porque de acuerdo a la filosofía del yoga, esta alma individual no es algo que esté contenido, que esté hecho de las mismas cosas, de los mismos elementos constituyentes que el cuerpo físico. Al final, con la energía del agua, el cuerpo sutil, el prana, la mente, etcétera, están hechos de las mismas cosas, ¿ya? Solamente que en otro estado. Entonces, yoga busca darse cuenta primero que uno, en verdad, lo que brilla detrás de esto, el telón de fondo, es un ser inalterable, un alma individual, y en un estado superior, como hablábamos, darse cuenta que incluso esta alma individual es parte de un todo universal. En fin, entonces, este cuerpo sutil está conformado, tiene como una, digamos, una anatomía, así como estudiamos la anatomía del cuerpo físico. Aquí Swami Sivananda da una breve noción de la anatomía del cuerpo astral, ¿ya? Y esto está, ustedes van a las escrituras del yoga, del Hatha Yoga sobre todo, y otras escrituras también, vienen de los tantras y otros tipos de escrituras, y se habla primero de que existe una red de nadis, de canales sutiles o de tubos astrales, ¿ya? Por los cuales se mueve el prana circula, similar a lo que hace, por ejemplo, el sistema circulatorio con la sangre, o el sistema nervioso con el impulso nervioso, ¿ya? Y dentro de estos 72.000 nadis, los yogis no se preocupan tanto de todos los nadis y de todo el detalle de qué hace cada nadi, ¿cierto? Dicen que hay 14 principales, ¿ya? Que eso ya acotarlo bastante, y de esos 14 hay 3 que son los principales, ¿ya? Que es lo que normalmente se encuentra en los textos de yoga. Uno de ellos es el que normalmente no está abierto, que es este canal central que hablábamos, por donde se tiene que mover la kundalini, que es Sushumna Nadi. Sushumna Nadi. Y los otros dos son Ida y Pingala. Pingala quiere decir el nadi solar. A veces se lo traduce solamente como el nadi solar. Y Ida es el nadi lunar, ya que están relacionados con diferentes trabajos, diferentes funciones, mejor dicho, que tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo sutil, la mente, el intelecto, etcétera, realizan de manera, podríamos decir, alternada, ¿cierto? El nadi solar, por ejemplo, se encarga de que haya la energía suficiente de activar nuestro metabolismo para digerir comida, por ejemplo. Y el nadi lunar, el nadi, la luna del frío, se encarga de que la energía fluya de tal manera que, por ejemplo, nos dé sueño o vayamos a descansar o que la mente se vuelva más introspectiva, etc. Entonces, esta energía Ida y Pingala, el prana, se mueve alternadamente por estos dos nadis, ¿ya? Pero el yogi, el hatha yogi o kundalini yoga, buscamos poco trascender esta dualidad de la que somos esclavos y abrir este canal del medio, ¿ya? A través del Sushumna Nadi están los famosos chakras, que son como vórtices o centros, como pueden pensarlo como rotondas o puntos neurálgicos donde confluyen una cantidad increíble de nadis, ¿ya? Y bueno, hay toda una anatomía de cómo funcionan los chakras, etcétera, pero por ahora es importante saber que el primer chakra, Muladhara Chakra, es donde reside la Kundalini Yoga, perdón, la Kundalini Shakti, y luego el yogi va a intentar, después de despertar esa energía y abrir el Sushumna Nadi, el nadi del medio, va a intentar empujar esta energía hacia arriba a través de todos los chakras, ¿ya? El segundo nadi después es Swadhisthana Chakra, que se encuentra la contraparte física, más o menos, es alrededor del órgano genital. Luego viene el chakra del vientre, Manipura Chakra. Luego tenemos Anahata Chakra, el chakra del corazón, Vishuddha Chakra, el chakra de la garganta, y luego Ajna Chakra, el chakra del entrecejo, y luego también hablamos del Sahasrara Chakra, el chakra de la coronilla. Entonces esos son los siete chakras. Y esa es más o menos la idea. Espero que haya quedado claro un poco el conocimiento previo que hay que tener para entender qué va enfocado el Kundalini Yoga, porque ahora viene todo un trabajo de purificación de todo este cuerpo astral, de este cuerpo más sutil, para prepararle el camino a esta energía, ¿ya? Que es un gran trabajo, y es todas las prácticas, mejor dicho, la mayoría de las prácticas están enfocadas en preparar el terreno para que la Kundalini pueda despertar de forma segura. Vamos a tomarnos un break, un alto, y después de la pausa seguimos investigando cómo despertar la Kundalini y qué es lo que pasa cuando esta despierta y cómo empieza a ascender. ¿Ok? Vamos a hablar de algunas prácticas, etc. ¿Ok?
Seguimos experimentando yoga, un camino hacia la paz, en Mantra FM 91.9. Con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires. ¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Pongamos Sebaya, bienvenidos de vuelta al programa Yoga, un camino hacia la paz, aquí en Mantra FM. El tema de hoy es el Kundalini Yoga, cómo entender, cómo abordar esta práctica del Kundalini Yoga. Antes de seguir donde habíamos quedado, entender que el Kundalini Yoga, sobre todo en Occidente, se entiende como una práctica específica de un maestro que llegó a Occidente alrededor del año 70, que se llamaba Yogi Bhajan, ¿ya? Y él pertenecía a una religión en India conocida como el sikhismo o Sikhs. Y tradicionalmente en la religión Sikh no existen estas prácticas de yoga, no son algo por la que la religión Sikh o la tradición espiritual es conocida, pero él encontró un maestro en esta tradición y él lo llamó Kundalini Yoga porque son prácticas muy similares a lo que los Hatha Yogis o yoga tántrico venía haciendo en la India antes del desarrollo de esta religión. Esta es una religión del sikhismo relativamente nueva en la India, el año 1600 aproximadamente, 1500 después de Cristo. Entonces, seguramente si ustedes son practicantes o han hecho algo de Kundalini Yoga, tal vez hay algunas coincidencias, ¿ya? Yo no soy entendido de esa tradición espiritual del Kundalini Yoga, pero lo que sí sé es lo que les estoy diciendo recién, que viene de otra tradición más nueva y no tan cercana a los Vedas, ¿ya? Pero más que eso no sé, ¿ya? La tradición del Kundalini Yoga que estamos discutiendo, que estamos desarrollando en este programa, viene del Hatha Yoga, del Tantra Yoga, ¿ya? De la tradición del yoga más clásico, ¿ya? Si le gustaría profundizar en este tema, les recomiendo textos clásicos que son fáciles de encontrar en español, traducciones al español, como el Hatha Yoga Pradipika, ¿ya? Hay otros tratados como el Shiva Samhita, el Giranda Samhita, ¿ya? Pero tal vez un texto más fácil con el que empezar sería el Senda Divina de Swami Sivananda o el mismo Kundalini Yoga de Swami Sivananda. Muy bien, entonces habíamos quedado en cómo despertar esta Kundalini. Bueno, aquí viene toda la parte más práctica, la parte más importante, ¿cierto? Les hablaba que antes de empezar a despertar esta energía, hay que prepararle el camino para que tenga, para que sea posible este despertar. Este despertar no va a suceder de manera espontánea. Y lo otro que Swami Sivananda y Swami Vishnu Devananda y muchos otros maestros hacen hincapié es que es necesaria toda esta preparación porque es tanta energía la que se libera, la que estamos despertando, que nuestro cuerpo sutil o nuestro cuerpo físico a veces no van a estar preparados para este despliegue inmenso de energía. Entonces, pueden producir efectos no deseados, ¿ya? Básicamente el cuerpo no lo va a soportar. Puede producir desórdenes físicos, problemas de salud o problemas mentales. Pero no hay nada que preocuparse porque estas consecuencias, ¿cierto?, negativas no suceden al practicar de manera moderada y menos aún deberían suceder con la práctica bajo la guía de un maestro o de una persona con un poquito más de práctica, ¿ya? Dicho eso, Swami Sivananda dice que es necesario poseer Deha Shuddhi, Nadi Shuddhi, Mana Shuddhi, Buddhi Shuddhi, Bhutta Shuddhi y Adhara Shuddhi. Así tal cual él dice, Deha Shuddhi quiere decir limpieza o pureza, mejor dicho, del cuerpo físico, ¿ya? Entonces, aquí hay un montón de prácticas y también de ciertas disciplinas que habría que tener con el cuerpo físico. Vamos a nombrar muy a la pasada una dieta adecuada, una dieta sáttica, una dieta de alimentos frescos, reducir el número de estimulantes, comida fresca, etcétera, vegetariana, por cierto, o lacto-vegetariana. Limpieza física del cuerpo físico también incluye la práctica de asanas, de postura de yoga, ¿ya? Está muy relacionada con eso. De hecho, una de las prácticas principales para limpiar el cuerpo físico. Y por eso la práctica de asanas se siente tan saludable, ¿cierto? Tiene que ver porque está purificando nuestro cuerpo, ¿ya? Nos está acercando a una experiencia, aunque sea por un poquito, ¿cierto? El primer paso, pero nos está acercando a una experiencia espiritual más elevada. Y también tiene que ver porque la práctica de asanas se traslapa con la segunda de las purezas o limpiezas que hay que tener, que es nadi shuti, que es la limpieza de los nadis, de los canales, de los tubos astrales o canales energéticos. Y aquí hay varias prácticas. Bueno, la primera, las asanas, las posturas de yoga, por decirlo de alguna manera, como que estiran, son como un ejercicio para los nadis, de manera que los nadis estén limpios, sin impurezas, y el prana pueda circular libremente, ¿ya? Para mantener nuestra salud y nuestros niveles de energía. Todos hemos sentido en una buena clase de yoga al final, en la relajación final, estamos con el cuerpo quieto, inmóvil, y todo el trabajo de las posturas de yoga se ve reflejado en cómo la energía se mueve por el cuerpo y surge casi de manera espontánea una relajación muy profunda y un estado no de letargo, no es una relajación como cuando nos vamos a dormir, sino que es una relajación más consciente. ¿Ya? Las posturas de yoga también actúan tipo como lo hace la acupuntura en la medicina china. Entonces, si es que llegara a haber algún bloqueo en cómo el prana o la energía vital se mueve por los meridianos, por los nadis, las posturas de yoga se encargan de desbloquear esos bloqueos, ¿ya? Sin embargo, la práctica principal que existe en yoga para purificar los nadis es el pranayama, los ejercicios de respiración. Hay varios ejercicios de respiración, pero el principal para purificar los nadis es anuloma viloma. Aquí lo estoy mostrando, él más o menos así, la respiración alterna, anuloma viloma. A veces incluso se llama literalmente nati shotana, o limpieza de los nadis. Es un ejercicio que a través del control de la inhalación, el control de la exhalación sobre todo, y trabajando con la retención, limpiamos las impurezas más sutiles que hay en los nadis, ¿ya? Son impurezas de naturaleza más energética, a veces pueden, a veces incluso impurezas del campo mental pueden influir en que la energía no fluya adecuadamente. Por ejemplo, emociones negativas guardadas pueden influir en cómo el prana se mueve por el cuerpo. Entonces, este ejercicio de anuloma viloma es principalmente el mayor ejercicio donde el yogui tiene que pasar mucho tiempo practicándolo para lograr una pureza absoluta de los nadis. Es necesario practicar mucho anuloma viloma. En cursos que tenemos en la organización Sivananda, por ejemplo, existe el curso avanzado de profesores donde se llega a practicar gradualmente a 20, 30 vueltas ya las últimas semanas del curso. Y hay un curso aún más avanzado que se llama Sadhana Intensivo, en el cual se pasan 2 semanas realizando principalmente prácticas de Hatha Yoga más avanzadas, tales como anuloma viloma y otras prácticas un poquito más avanzadas también, pero se llegan a practicar hasta 40 vueltas de anuloma viloma, de este ejercicio de respiración alterna, 40 vueltas en la mañana y 40 vueltas en la tarde, e incluso algunas personas una tercera vez al mediodía. Entonces se fijan que sentarse, no sé, una hora a hacer este ejercicio no es fácil, Entonces se necesita un cuerpo apto, una buena dieta, mucha dedicación, mucha fuerza de voluntad, ¿cierto? Y, por supuesto, la guía de un maestro o de una persona capacitada. También existen otras prácticas, y aquí, ¿cierto? En los aspectos más sutiles, todas como que purifican lo uno y lo otro, ¿cierto? La práctica, por ejemplo, de yamas y niyamas, ya los códigos de conducta, no mentir, no robar, tratar de llevar una vida austera, estudiar, etc. Incluso en las escrituras de Hatha Yoga se menciona que es necesaria cierta observar estos yamas y niyamas y ojalá tener un alto grado de desarrollo en ellos, para tener una pureza mental, una pureza en el intelecto, pureza de los elementos, etc. Luego, bueno, vamos a ir ya viendo qué es lo que pasa cuando se empieza a despertar esta energía. Swami Sivananda nos dice, primero hay que tener pureza y luego un conocimiento pleno del sadhana o la práctica espiritual y una práctica firme y gradual. Cuando la kundalini se despierta, surgen muchas tentaciones que el sadhaka sin pureza no tendrá fuerza suficiente para resistir. Tener un guru es esencial. Para la práctica del bhakti yoga y el vedanta o el jnana yoga no necesitas tener un guru a tu lado. Tras haber aprendido los srutis o las escrituras durante algún tiempo de un guru, tendrás que reflexionar y meditar solo, en completa reclusión. Mientras que en kundalini yoga tendrás que reconocer plenamente la localización de los nadis, los chakras, entender la técnica detallada de los diversos kriyas o técnicas purificatorias, etc. Entonces, ya para ir cerrando, una vez que el cuerpo físico, el cuerpo más burdo, el cuerpo sutil, la mente, ya tenemos todo el terreno preparado, existen ciertas mudras, ciertos bandas y ciertos pranayamas avanzados que van a forzar a que la energía se dirija hacia el Muladhara chakra, hacia el chakra de la raíz, y vamos a despertar esta energía latente. ¿Ya? Es un proceso muy sutil que requiere de mucha concentración, vital en cualquier práctica de yoga, ¿ya? Y al lograr despertar esa energía vamos llevándola hacia arriba por el Sushumna Nadi, poco a poco. Esto no ocurre de manera así espontánea o, mejor dicho, de manera fugaz, como que se despierta la kundalini, sube y listo, se acabó, ¿no? Swami Sivananda y otros maestros hablan de que puede llevar mucho tiempo, años, e incluso personas dejan su cuerpo físico y se reencarnan con la kundalini ya despertada y tienen que seguir el trabajo en la otra vida, ¿ya? Pero Swami Sivananda menciona algunas experiencias que ocurren cuando se despierta la kundalini, se desarrollan poderes psíquicos, se ven luces, jyotis o luces divinas brillantes, como un millar de soles resplandeciendo, se observan en el Muladhara chakra. Cuando se despierta la kundalini ya se tiene total conciencia de que uno no es el cuerpo físico, se trasciende, la conciencia física y surgen estados de meditación espontáneos. Ya cuando la kundalini está despierta, ya lo que sigue principalmente son prácticas de meditación, de visualización muy avanzadas, ¿ya? De las cuales, por supuesto, solamente puedo hablar en referencia. Se empiezan a contemplar, Swami Sivananda dice, visiones divinas, se experimentan tactos divinos, experiencias sensoriales divinas, ¿ya? Y algo que ocurre es lo que se llama el Kevala Kumbhaka. El Kevala Kumbhaka es una retención, una suspensión del aliento espontánea, ¿ya? Eso es una señal de que la kundalini ya está despertando y está subiendo. Las escrituras yógicas bueno, esto es como casi hablar de fantasía, ¿cierto? Pero hablan de prácticas muy concretas, pero muy avanzadas a la vez, en las cuales uno absorbe la mente. Aquí es donde el Kundalini Yoga, ¿cierto?, empieza a, la línea que lo divide con los otros yogas empieza a ser más difusa, porque al final es una, nos obliga a meditar muy profundamente, al igual que en el Raja Yoga, nos obliga, nos induce a un estado de meditación profundo, de contemplación profunda, como el del Vedanta, etc. Y eventualmente la Kundalini se une, se llega a Sahasrara, ¿cierto? La Kundalini Shakti, el aspecto femenino, se une con la con Shiva, con el aspecto estático o masculino. Vamos a terminar con unas palabras de Swami Sivananda, que dice: no os preocupéis, no os inquietéis, queridos amigos y hermanos. Un día glorioso está a la espera del amanecer en vosotros. Brillaréis llenos de poder e incluso os convertiréis en Dios mismo. Reíros de todos los problemas y obstáculos y mantened vuestra vista fija en la Kundalini Shakti durante las 24 horas. Haced cuanto podáis por despertarla. Si se os ordena purificaros, hacedlo. ¿Qué otra alternativa hay? Por tanto, purificaos, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con una de las, el resumen de las seis enseñanzas de Swami Sivananda es: sirve, ama, da, purifícate, medita, realízate. ¿Ya? Purifícate es una de las prácticas principales, de las enseñanzas principales de Swami Sivananda. Y si es que por temperamento nos llama a esta práctica del Kundalini Yoga, el Hatha Yoga más avanzado, por cierto que la práctica principal, como hemos hecho hincapié hoy, es la purificación. Así que, esperando que puedan seguir con su práctica, con buen ánimo, con buena salud, los animo a continuar practicando, a continuar siguiéndonos en el programa todos los jueves a esta hora. Vamos a cerrar con el mantra Om tres veces y una breve oración. Puedes cerrar los ojos, así que puedes ir en la postura con la espalda recta. Om. Om. Asato ma satkamaya, tamaso ma jyotirgamaya, nityor ma mritam gamaya, om shanti shanti shanti, om paz paz paz. Saludo a los maestros, son bolo satguru, shivananda maharaj ki jai, son bolo shri shri vishnu devananda maharaj ki jai. Hari Om Tat Sat. Estén muy bien, amigos. Hari Om.